Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha sugerido que los deportistas de Rusia y Bielorrusia no participen en los Juegos Olímpicos de este verano en la capital francesa, a pesar de que los atletas de ambos países están oficialmente autorizados a competir como neutrales. «Quiero decir a los atletas rusos y bielorrusos que no son bienvenidos en París», afirmó Hidalgo, citada por medios locales. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Y sobre todo de Francia. Para hablar sobre esto y precisamente ir hacia ese lugar, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien y encantado nuevamente de estar aquí en el canal.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, hablábamos, ¿no?, que esto que es un comentario así de tipo rusófobo, se podría entender, ¿no?, discriminatorio, ha tenido una respuesta que ha tenido que ver con la economía y la ha dado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, quien advirtió que los productos franceses podrían ser rechazados en el mercado ruso. ¿Cree que podríamos recoger algunos productos franceses que ahora están ampliamente representados en Rusia y declarar que no serán bienvenidos? Hasta ahora los productos franceses no han sido etiquetados con pegatinas de «no somos bienvenidos en Moscú», pero sé que nuestros activistas no se detendrán si toman tal decisión, escribió en su cuenta de Telegram, y añadió que si Hidalgo continúa con tales declaraciones, los empresarios franceses asaltarán el ayuntamiento de París siguiendo a los agricultores. Tenemos una gran gama de productos que pueden sustituir a una serie de productos franceses, fue lo que dijo Zaharova. ¿Qué nos comentas de esta situación, Eduardo? Y la respuesta, ¿no?, que dio Zaharova.
Sí, la respuesta que dio la portavoz del Kremlin en este caso es de una evidencia tremenda, ¿no? Es más lo que puede perder Francia en cuanto a términos económicos que lo que puede perder Rusia en términos de propaganda ética, ¿no? Pero forma parte de todo un conjunto de declaraciones que comenzaron cuando el presidente Macron hizo hablar de que iba a enviar tropas a Ucrania, 1.200 efectivos, más otros 2.000 que calculaban que iban a ir en concepto de choferes y de apoyo logístico a este grupo de 1.200 soldados, que ahora sabemos además que se pretenden cubrir con un área de combate aéreo que se están trasladando aviones de guerra a la frontera rumana, precisamente con no sabemos con qué idea, con la idea de crear una especie de burbuja aérea donde no se intercepten los aviones de ataque rusos. Forma parte de toda esta política general en la que parece que cada político francés, hay muchos que han perdido completamente el juicio y parece que estén deseosos de hacer la declaración más sonora, la declaración más importante, la que salga más en las redes para ganar algo de popularidad. Porque ahora es la alcaldesa de París, que era miembro, si no me equivoco, del Partido Socialista francés, que ahora hace declaraciones altisonantes en la misma línea que su rival político, que era el señor Macron. La alcaldesa de París está jugando a un juego triste, que es la de sacar brillo para postularse posiblemente como futura presidenta o primer ministro del país cuando llegue en el momento de las elecciones. Esa es una de las razones por las cuales esta alcaldesa, aparte de tener muy poco sentido común, está haciendo determinadas declaraciones que no vienen a cuento, además.
Claro, porque uno se imagina, ¿no?, Eduardo, después de estas declaraciones y de haber escuchado la respuesta de la vocera de la Cancillería rusa, los empresarios franceses, ¿cómo se habrán puesto en alerta? Y tal vez podrían haber empezado contactos con el gobierno para decir, ¿qué están haciendo, no?
Sí, evidentemente, porque, a ver, Francia tiene en este momento un gravísimo problema. Hace pocos días los echaron de Senegal. Y cuando digo que fueron expulsados de Senegal, fue porque el gobierno decidió que las tropas francesas abandonaran Senegal en su totalidad y además que se replantearan y se rediscutieran los acuerdos comerciales entre París y la capital de Senegal, ¿no? Se rediscutieran estos acuerdos que son ampliamente negativos en contra del país africano y muy a favor del antiguo metrópolis. Así que todo esto se suma a una situación muy conflictiva para Francia, que parece que la única solución que adoptan en lugar de la reflexión, la racionalidad y la discreción política, lo único que hablan son de baladronadas, discursos cada vez más incendiarios que desgraciadamente tienen muy poco de racional y muy mucho de campaña política, ¿no? Como digo, el interés de la alcaldesa de París por promocionarse políticamente está en el fondo de esta cuestión. Cuando la realidad del país, la realidad de Francia es que tiene tienen a los chalecos amarillos en pie de guerra, los campesinos con los tractores que planteaban el corte de París y el aislamiento de París. Ya veremos cómo se resuelve ese tema. Con un problema energético gordísimo, puesto que donde obtenían el uranio para sus centrales nucleares, que eran los países africanos, Mali, Burkina Faso, etcétera, Níger, estos países ya se están replanteando de forma importante esa cuestión. Pronto van a subir los precios de ese mineral imprescindible para el sistema energético francés, que todos sabemos que se mueve en gran parte gracias a las centrales nucleares que se alimentan del uranio de esos países africanos, ¿no? Hasta costo muy bajo, ¿no? Así que el escenario para el gobierno francés es sumamente complicado, y además cuando se añade que el Fondo Monetario anuncia que el déficit público en Francia se acercará al 6%, una cifra absolutamente astronómica, ¿no? Y tanto es así, la situación que es tan compleja, que ya no solamente por las declaraciones de la alcaldesa de París, sino que el otro día la ministra de Cultura decía del ministro, de su compañero de gabinete y ministro de Economía, que era un pedazo de me ahorro la expresión. Porque le había recortado en 10.000 millones de euros el presupuesto para cultura. E igual decía de su primer ministro, de su jefe, el primer ministro, que además decía que iba a convertir, si pudiera, convertiría al perro del primer ministro en un kebab. Eso demuestra las tensiones enormes que vive el Ejecutivo francés y un presidente incapaz de poner orden y de poner concierto en todo esto. Por tanto, no es de extrañar que la alcaldesa de París diga semejantes barbaridades en una situación que realmente no saben qué hacer.
A propósito de los Juegos Olímpicos allí en Francia, ¿no? Los trabajadores del sector público francés que trabajan en hospitales, transporte público y museos amenazan con hacer huelga durante los Juegos Olímpicos de verano, generando un enfrentamiento con el gobierno de Emmanuel Macron. Sophie Binet, líder del sindicato de línea dura CGT, encabezó la acusación al declarar que el gobierno tenía que pagar si quería que los Juegos se desarrollaran sin problemas. Organizar los Juegos Olímpicos es una inversión que se supone que mejorará la imagen de Francia, por lo que debe desbloquearse dinero para compensar a los trabajadores del sector público, dijo en estos días. Se espera que unos 16 millones de personas acudan a París para los Juegos, que centrarán la atención planetaria en la ciudad entre los días 26 de julio y 11 de agosto. Otro problema que se le suma a esta administración de Macron.
Sí, se le suma, y hay otro elemento importante también a resaltar. El envío de tropas a Ucrania se va a producir precisamente en el marco de los Juegos Olímpicos, posiblemente. Se hablaba de mediados de este mes, pero ahora se ha retrasado y se hablaba de que posiblemente en este ambiente preolímpico es cuando se haga esta rotación de fuerzas, que sería también como una pequeña cortina de humo para tapar lo que se está haciendo, ¿no? Pero claro, el hecho mismo de que se planteen reivindicaciones salariales y laborales en medio de unos Juegos Olímpicos es un gravísimo problema para el presidente Macron, porque sabemos la fuerza que tienen los sindicatos franceses, especialmente la CGT, capaz de paralizar, cuando se lo deciden, todo un sector productivo, y con cierta imaginación han conseguido poner muchas veces en contradicción y en muchos problemas al propio Ejecutivo. Así que el escenario para Macron se complica. Lo que él quería, lo que él pensaba conseguir, unos Juegos Olímpicos que realzaran su figura internacional y la proyectaran, se puede convertir en un fiasco enorme para su figura de un presidente que tiene un nivel de aceptación bajísimo entre su población y que pensaba ganar puntos utilizando los Juegos Olímpicos, como hacen la mayoría de los presidentes, por cierto, utilizando estos Juegos Olímpicos como proyección personal, no como proyección de país, sino que como un planteamiento de una proyección personal para un personaje que tiene un ego absolutamente desmedido, como es el señor Emmanuel Macron.
La cosa no para ahí en este asunto de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que de fondo también tiene una cuestión económica, ¿no? Porque se habla de que los organizadores eligieron específicamente el periodo de verano porque llega cuando muchos residentes se van a sus vacaciones de verano, lo que reduce la presión sobre el transporte público y la infraestructura y deja espacio para los fanáticos de los Juegos Olímpicos. Pero también fue arriesgada, dice, porque una amplia gama de trabajadores del sector público está siendo efectivamente obligados a trabajar durante las vacaciones de verano. Algunos empleados descontentos piden a cambio bonificaciones, pago de horas extras y apoyo como el cuidado de sus hijos. Los sindicatos también argumentan que las enfermeras, los policías y los conductores de trenes ya están agotados debido al empeoramiento de las condiciones laborales y enfadados por el descenso de sus niveles de vida debido a salarios que no han seguido el ritmo de la inflación. ¿no? Entonces ahí tú ya nos comentarás por qué no siguieron el ritmo de la inflación y cuál es el contexto, Eduardo. Y además ha habido una declaración de François Xavier Alus, quien es líder del sindicato Solidaires de RATP, el grupo de transporte público de la región de París, dijo: los trabajadores ferroviarios ya no están dispuestos a hacer sacrificios por lo que el gobierno dice que es el bien común. Si nos pagan correctamente, estaremos allí y ayudaremos a que el país se sienta orgulloso durante los Juegos. Si no, y ahí lo dejó, ¿no? ¿Qué nos comentas de esto, no, Eduardo? Porque, bueno, como bien decía, ¿no?, ha caído el poder adquisitivo de la gente y debido, evidentemente, a decisiones políticas del gobierno de Francia, ¿no?, y de Europa en general.
Evidentemente, y el peso de la guerra y el peso de la ayuda económica francesa al frente ucraniano tiene una importancia decisiva en el recorte de prestaciones de salarios y de condiciones de vida de la población francesa. Esto es una cosa que vamos a verla, ya la estamos viendo, pero se va a acentuar todavía más. Como decía que el general francés, me parece que se llama Poincaré, en su momento que hablaba de la mantequilla o los cañones, que había que escoger. Parece que Macron ha escogido los cañones a costa de la mantequilla, y la mantequilla son los medios de vida de la población, que ya está agotada, que está soportando el peso de un incremento de la presión en el trabajo y que evidentemente no está motivada como para que sobre esforzarse aún más para que el presidente francés brille en persona en estos Juegos Olímpicos. Así que necesariamente va a tener que invertir dinero en contentar a la población, que es la que sustenta los Juegos Olímpicos, porque claro, ¿qué va a hacer los trabajadores públicos si tienen que ir a trabajar cuando en el mes de agosto, que es el mes de vacaciones, el mes de julio, y dónde y con quién dejan a sus hijos cuando las escuelas están cerradas, ¿no? El problema es tan simple como eso. Parece que al presidente francés todo esto no le importa, ¿no? Él vive en otro mundo, en un universo paralelo, donde lo que pretende es que su figura se realce por encima de la de otros dirigentes políticos, ¿no?, sin tener en cuenta las condiciones en las que vive la sociedad francesa, ¿no? Yo preveo una situación muy conflictiva si este hombre no es capaz de dar una respuesta adecuada a la población, cosa que tiene difícil, puesto que económicamente su situación también es muy difícil. Ya lo hemos comentado que el déficit público casi alcanzará, según las previsiones, el 6%, cuando se decía que como máximo, al comienzo, hace un año, se decía que como máximo alcanzaría una cifra muy importante, que era muy importante, del 4.6 de déficit, ¿no? En realidad se va a pasar casi al 6, ¿no? Entonces eso es una cifra desmesurada que limita la capacidad del Ejecutivo para invertir dinero en apoyar a los trabajadores en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esto va a tener repercusiones seguramente en el propio desarrollo de este evento deportivo. Bueno, evento deportivo, yo pondría unas comillas y unos paréntesis muy grandes. Es sobre todo un evento comercial enorme en el que se genera mucho dinero para unas pocas manos y se suele generar mucha pobreza para las ciudades que se encargan de desarrollar esos Juegos. Sabemos después que hay que pagar la factura y la factura la pagan esas ciudades durante años, años y años en conceptos como recortes para poder solventar los gastos derivados de los Juegos Olímpicos. Eso pasa prácticamente en todas las ciudades que han tenido que soportar estos eventos.
También tenemos, Eduardo, siguiendo en este camino del tema, ¿no?, que los organizadores de los Juegos Olímpicos de París han elegido un formato ambicioso, dicen, pero logísticamente desafiante, en el que muchos eventos se llevarán a cabo en lugares temporales, construidos expresamente en lugares históricos emblemáticos como el Gran Palais y la Place de la Concorde. Últimamente han aumentado las preocupaciones sobre si el concepto funcionará, especialmente durante la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo en barcos en el río Sena. Se produce cuando Francia ha pasado recientemente al nivel de alerta más alto por ataques terroristas. Y atención a esto, ¿no?, que ha pasado al nivel más alto por ataques terroristas, por un tema de seguridad, ¿no?, porque la CGT ya ha presentado notificaciones oficiales al gobierno de que tres poderes, funcionarios de aduanas, policía municipal y trabajadores del sector cultural, podrían potencialmente realizar huelgas, según advirtió que otras podrían seguirlas. Otro sindicato ha creado un sitio web con un contador en vivo del número de trabajadores ferroviarios que se han inscrito como dispuestos a ir a la huelga. Es decir, estamos hablando de que agentes del orden, ¿no?, están pensando en hacer huelga en un momento en que hay alerta de ataques terroristas y que se vienen los Juegos Olímpicos y que mucha gente va a estar por allí. ¿Qué nos comentas de esto, Eduardo?
Evidentemente, son las cosas no previstas por el gobierno francés. Todo esto, antes de lanzar la idea de unos Juegos Olímpicos, has de llevar un cierto concierto con presupuestario también y has de hablar con los implicados precisamente antes de ofrecer tu candidatura. Todo esto no se ha hecho. Se ha hecho solamente en función de los intereses políticos o los intereses económicos de unas pocas empresas, que además, conociendo al personaje, conociendo a Macron, ya sabíamos que lo iba a hacer a mayor gloria y a mayor costo, porque lo que serían en otras ocasiones cosas, aunque caras, más asequibles, se va a tirar literalmente la casa por la ventana, pues eso, para magnificar la gloria del presidente y la grandeur de Francia, ¿no? Pero claro, esto sin contar con la población, sin contar con los costos, con los esfuerzos que va a tener que realizar la población, y ahí tenemos el escenario. Ya veremos los pasos que da el presidente para incendiar todavía más la cosa, cosa que es muy fácil que haga, es un personaje dado precisamente a incendiar los conflictos en lugar de reducirlos, precisamente por el ego desmedido que tiene, o bien se avendrá a llegar a alcanzar acuerdos de las reivindicaciones que plantean los trabajadores. Es un tema muy interesante y lo que está en juego es muy importante, no solo económicamente, sino también la visión que genera el país alrededor del mundo, ¿no? Que es precisamente lo que más preocupa en este momento al Ejecutivo francés y a la alcaldesa de París.
Y tampoco podemos salir del tema de lo que sigue pasando con los agricultores en Francia, ¿no, Eduardo? Porque, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, según el New York Times, supone una grave amenaza para los agricultores de Francia y los está destruyendo. El New York Times cita a granjeros franceses, cita, por ejemplo, a Fabrice Moneri, quien es propietario francés de una granja de cereales, dijo al New York Times que a principios de la operación especial rusa en 2022, el ministro de Economía de su país afirmó que iban a destruir económicamente a Rusia, pero en realidad el conflicto ucraniano está destruyendo a los agricultores. El hombre detalló que el coste de su riego electrificado se duplicó con creces en 2023 y de sus fertilizantes se triplicó. Por su parte, Arnaud Rousseau, presidente del mayor sindicato agrícola francés FNSEA, señaló que de nada sirve hablar de prácticas agrícolas que ayuden a salvar el medio ambiente si los agricultores no pueden ganarse la vida. La ecología sin economía no tiene sentido, subrayó, si me uní a las protestas porque estamos sumergidos en las normas, la vida de mis patos es corta, pero al menos no tienen preocupaciones, indicó otro agricultor. Últimamente, varios países europeos, incluido Francia, se han sumido en protestas de agricultores, como bien sabemos y comentábamos, ¿no?, que denuncian los altos precios de los combustibles y la energía, las estrictas normas ambientales de la Unión Europea y la competencia de productos de terceros países. Bueno, esto tal vez no solo tiene que ver con el conflicto, sino también con políticas propias de la propia Unión Europea. No, Eduardo.
Evidentemente, lo que hay detrás es un, que ya lo comentaremos algún otro día con un poco más de tiempo, lo que hay detrás es un cambio en los sistemas de alimentación europeos. No es solamente un problema económico de mayores subvenciones o menores subvenciones. Lo que está detrás son cosas todavía mucho más serias, porque por ejemplo estamos viendo cómo se están desarrollando fábricas que van a producir, ya lo están haciendo, por ejemplo, carne sintética a partir de impresoras 3D. Esto que podría parecer una cosa de ciencia ficción es ya una realidad. Entonces estamos abocados tal vez a que la clase, digamos, campesina se acabe por desaparecer a cambio de sustituir sus campos de producción por paneles solares, por ejemplo, que proporcionen electricidad añadida para la revolución eléctrica ecológica de la que nos hablan, que no es tal tampoco, porque la revolución ecológica sabemos que sería cuidar efectivamente del medio ambiente, pero no cambiar solo un sistema de consumo basado en el petróleo y el gas por uno igual o más contaminante, que es el de la energía eléctrica, porque ¿de dónde sacamos las baterías de litio para los coches? ¿De dónde sacamos la energía eléctrica en las centrales nucleares? ¿Quién se encarga de pagar el costo de las centrales nucleares cuando haya que desmontarlas? ¿Cómo valoramos el que pueda existir un accidente nuclear? ¿Cómo se valora eso? Es decir, todos estos términos no se valoran, no se tienen en cuenta. Se habla de ecología y se habla de que la agricultura, hay que acabar con la agricultura como se está desarrollando ahora, porque no es suficientemente ecológica. Cuando lo que nos ofrece es un escenario incluso peor, básicamente peor, por cuanto que hay un gran fondo de inversiones estadounidense, BlackRock, que es el que pretende comprar gran parte de la tierra agrícola de Europa. Comenzó por Ucrania y ahora está haciendo fuertes inversiones en los Países Bajos, en Holanda, precisamente expulsando a los agricultores y comprando la tierra para instalar paneles solares y este tipo de energía, ¿no? Esto es lo que está detrás del proceso de desestructuración del sistema agrícola europeo. Y por eso protesta están los campesinos, en este caso los franceses, los españoles, los alemanes, los belgas, los polacos, porque además el trigo que viene de Ucrania, que es de peor calidad que el que se cultiva en Europa, está arruinando también los precios al competir por bajo los precios de los cereales europeos. Así que el escenario para Europa en este sentido es muy, pero que muy complicado.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.